Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y acompañamos a los insomnes, a la gente que está trabajando y a los que comienzan ahora su jornada. Un abrazo bien fuerte de Carlos Moreno, el Pulpo, ese soy yo, y tú por escucharme ahora eres un ponedor. Mira, dicen que los deportistas están hechos de otra pasta. Y la verdad es que tengo que empezar a creer que es así. Hoy pongo la primera calle positiva del día, hablándote de Carla Suárez, más que nada porque en tan solo 3 meses después de ser diagnosticada con un cáncer, la tenista ha regresado a las pistas de juego. Parece increíble, pero es cierto. Tras el parón por la pandemia, Carla tenía que haber vuelto al circuito de competición, pero en septiembre la peor de las noticias llegaban. Los médicos le anunciaban que sufría un linfoma de Hodgkin. Claro, desde entonces la tenista comenzó su recuperación con varias sesiones de quimioterapia y no ha sido hasta ahora cuando ha podido volver a ver pues la posibilidad de pisar de nuevo una pista de tenis para pelotear. Feliz por volver a coger una raqueta, Carla subía un vídeo del entrenamiento en sus redes sociales. Es verdad que aún le queda un largo camino por recorrer, pero quiere ir cogiendo forma física. Hombre, yo creo que si todo va como espera, en marzo terminará el tratamiento y su objetivo serán los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, le mandamos toda la fuerza del mundo para conseguir el reto de llegar a tiempo. Viendo cómo lucha, no nos cabe ninguna duda de que va a poder lograrlo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Ya estamos juntos poniendo las calles a este miércoles 9 de diciembre de 2020. Es verdad que la historia de España es apasionante y fíjate, en muchas ocasiones yo creo que no se ha sabido contar bien. En unos segundos, ponedores, vamos a conocer un cómic que nos relata uno de los episodios más épicos de nuestra Armada. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Y qué más cosas hasta las 6 de la mañana? En este caso, hasta las 5.
Pues Pulpo, vamos a tener también por aquí a Jorge Alcalde. Hoy nos va a contar los diferentes test de diagnóstico de la COVID-19 y su fiabilidad que han llegado a las farmacias y que están ya al alcance de todos. En un momentito sabremos más cosas.
Que vienen este miércoles, que yo no sé el tiempo como viene. El caso es que yo estoy ahora mismo en casa, llevo una sudadera de estas que tienen por dentro un poquito de borreguillo, porque hoy parece que la temperatura como que ha bajado un poquito. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí.
¿Qué nos esperan en las próximas horas?
Pues en las próximas horas nos esperan nubes y lluvias en el área cantábrica, en el oeste de Pirineos, en zonas del Estrecho, en Melilla, en Baleares. Y en cuanto a las temperaturas, como bien dices, han bajado por la noche, pero ojo que suben en el día en el extremo noroeste peninsular, bajan en el sur y en Baleares, y va a haber pocos cambios en el resto de España.
Muchas gracias, Álvaro. Hay ponedores que nos llamaron en directo al estudio, estuvieron charlando conmigo y nos damos cuenta de que mientras otros duermen, la gente hace muchísimas cosas. Vamos a recordarles.
¡Buenos días, Pulpo! ¡Buenos días!
¿Por qué estás ahora a las 4:36 de la mañana metido en un camión, en una furgoneta? ¿A qué te dedicas?
Pues sí, es una furgoneta. Me dedico sobre todo a transportes urgentes inmediatos y claro. Bueno, y me han llamado y he cogido una pieza en una base de mantenimiento de Renfe aquí en Vicálvaro, entre Vicálvaro y Conlada. ¿Sí? Y la llevo a otra base de mantenimiento, a Salamanca.
Buenos días, estoy en Murcia ya, acabo de cruzar la frontera.
Ajá, ¿cómo es que te has ido de Alicante a Murcia con algún servicio?
No, he ido de Cartagena a Alicante a llevar un servicio y estoy de vuelta.
Ajá, ¿qué tipo de servicio era? ¿Aeropuerto?
No, estación de autobuses.
David, buenos días.
Muy buenas, Pulpo.
Ahora mismo, ¿qué estás haciendo?
Pues ahora mismo estamos haciendo pan. Somos los de Motril.
¡Hombre, los de Motril! Dale un par de toques fuertes ahí a la mesa con la masa.
Le damos unos toquecitos.
Venga, dale. Dale un poquito.
¿La has escuchado?
Sí, pero está flojillo eso hoy, ¿eh? Oye, a ver, ¿cuánto pan habéis fabricado ya desde que estáis ahí esta madrugada?
Te voy a poner con mi jefe, que quiero hablar contigo también.
Venga, perfecto. Y ahora cuando él se ponga, le subes tú la radio, ¿vale?
Hola, Pulpo.
¿Eres el jefe?
Sí.
Hay que ver a qué caña tenías la radio, ¿eh?
Es que no escucho bien.
Jesús, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, hermano y equipo. Aquí voy en un camión de RSU.
Jesús, ¿a qué hora has empezado a currar?
A la 1 todas las noches y termino a 6 o 7.
Ajá, vas recogiendo residuos, ¿no? ¿Vas en la parte de adelante del camión o en la parte de atrás?
En la parte de adelante.
Porque la verdad que tenéis muchísimo mérito lo que hacéis, ¿eh?
Pues sí.
Qué barbaridad, claro, también tiene
escucha,
que...
Escucha.
A ver.
Ha oído.
Poniendo las calles.
900 50 60 06 es el teléfono directo del estudio, que además es gratuito, es el que tienes que marcar si te apetece contarnos en qué andas liado en este momento. Ponedor que entre en directo, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Así que te animo a que nos pegues un toque para saber en qué andas liado en este momento. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Precisamente esta canción de los ponedores que acabas de escuchar está interpretada por los mismos que ahora mismo están cantando esta canción que se llama Necesito Tenerte, que suena en la cadena COPE a las 4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Recibe un abrazo mío y mucho ánimo. Buenos días, España.
Siempre me he sentido el centro. Los demás planetas daban vueltas a mi alrededor. No me permitía nunca mirar atrás. Era yo quien decidía siempre qué rumbo tomar. Y ahora no me conformo con verte, oír tu voz. Necesito tenerte. Se quedó colgada de tu esplendor. Solo pienso cómo hacerlo para llegar a ti. Soy como una flecha en el espacio y tú mi fin. Y ahora no me conformo con verte y oír tu voz. Necesito tenerte.
Mucha gente escuchando la radio en este momento en la cama, mucha gente preocupada por la situación. Muchos están ahora mismo conduciendo, otros están vigilando, otros están haciendo cosas increíbles, otro directamente está colocando colecciones de cromos, como por ejemplo Fermín, que me lo está contando a través de Facebook, o Dani Rueda, que dice que ahora mismo se está comiendo un mollete andaluz, que lo tiene en la mano y que es como tiene que comenzar el día, con mucha marcha, y nos da los buenos días a toda la comunidad de ponedores. Beatriz Calderón, vamos a hablar de la historia de España desde el punto de vista de un cómic que enseguida ahora vamos a desarrollar con más, en más profundidad, pero los ponedores ya han comenzado a manifestarse, ya empiezan a escribir en facebook.com/poniendo las calles qué están contando.
En este caso les estamos preguntando que nos digan cómo ven el futuro. Hay mensajes de todo tipo, hay gente muy pesimista, pero otros sin embargo...
El futuro de España, ¿no, Bea?
Claro, el futuro de España, uh-huh. Pero hay unos pues muy pesimistas, pero hay otros que sí la ven con cierto optimismo. Por ejemplo, Domingo dice que él ve que saldremos de esta y que vamos a volver con más fuerza y alegría que nunca porque los españoles somos fuertes. Pablo de Paz dice, pues mira, aunque para algunos España no exista, España la verdad es que está llena de gente estupenda, de gente que es emprendedora, trabajadora. Ese es el mejor activo que tiene este milenario país, que cuenta además con una importante historia llena de personajes que la engrandecieron de múltiples formas. Y dice, Pulpo, ¿te imaginas que pudieras entrevistar en tu programa al personaje del que vais a hablar ahora, a Blas de Lezo o a cualquier otro personaje ilustre español? Oye, jolí, pues estaría muy bien, imagínate.
Pues sí, además nos va a servir este reportaje que hemos preparado para conocerlo un poquito mejor, porque hay gente que sus hazañas hicieron pues mucha mella en positivo en la historia de nuestro país, y ahora le vamos a conocer un poquito mejor a las 4 y 14 de la mañana, una hora menos en Canarias. Más que nada porque entre los aficionados a la historia de España hay una queja muy extendida, y es que, al contrario que pasa en otros países, no hay suficientes ficciones que cuenten desde un prisma positivo lo que pasó en España. Fíjate, los héroes españoles son difíciles de encontrar, y la verdad que cuando encontramos una obra de ficción que retrata grandes gestas de la historia de España, es algo digno de mención. Y esta vez lo hemos visto en formato cómic. Resulta que el dibujante Guillermo Mogorrón, el documentalista Ramón Vega y el guionista Ángel Miranda nos llevan al año 1741. Y nos llevan para contarnos la historia de un almirante español que con solo 3.000 hombres y 6 barcos resistió durante meses el ataque de nada más y nada menos que 186 navíos ingleses y más de 30.000 hombres. Esto fue una batalla espectacular en Cartagena de Indias con un héroe a la altura, el gran Blas de Lezo, que con solo un ojo, una pierna y un brazo, el almirante español guió a nuestro país en la que era para muchos la victoria más épica de la historia de España. Y lo curioso de todo esto es que este proyecto, que se ha financiado a través de crowdfunding, donaciones de particulares a través de internet, y la sorpresa llegó cuando, sin esperarlo, superaron con creces sus expectativas. Atención, ponedores, que así lo ha contado Ángel Miranda, el guionista de Lezo, el cómic que relata esta aventura, en Herrera en COPE.
Para Lezo, al ser una obra con mayores necesidades de producción, necesitábamos rondar los 20.000 euros. Y al final llegamos a casi 70.000 euros, o sea que prácticamente casi llegamos a cuadriplicar la cifra que teníamos como base necesaria.
Y es que adaptar así nuestra historia permite que, con mucho menos esfuerzo por parte del lector, se puedan aprender grandes lecciones sobre personajes de nuestra historia.
Tenemos muchísimos personajes con muchísimas historias a lo largo de la historia de España, increíbles. Y claro, muchas veces también puede ser más o menos aficionado a la historia. Entonces, para bajar un poco al detalle y a los documentos originales, hace falta, digamos, un nivel alto de interés.
Como si de un cómic de superhéroes se tratara, han conseguido trasladar al público una aventura apasionante, lleno de personajes y batallas, eso sí, siempre desde el rigor.
Nos hemos planteado siempre que tiene que tener dos cosas. Tiene que ser divertido, tiene que tener ritmo, tiene que ser espectacular, pero siempre, siempre bajo la más estricta documentación y rigurosidad, para que el lector tenga la satisfacción de saber de que cada cañonazo que está leyendo ocurrió de verdad.
Y precisamente ese rigor es el que ha hecho que este cómic puedan leerlo todos los públicos.
Estas historias contadas siempre desde el rigor, pero contadas en un formato mucho más ficcionado, más llevadero, más entretenido, pueden llegar a muchísima más gente.
La verdad es que Blas de Lezo es un personaje muy importante de nuestra historia, pero también durante muchos años ha sido un gran olvidado. Y Ángel lo achaca a su forma de ser y a que no supo ganarse la amistad de muchas personas durante su vida.
También era alguien con un carácter muy particular y un carácter muy duro y arisco, lo cual le granjeó varios roces y enemistades con altos cargos, no solo en Cartagena, sino a lo largo de toda su carrera. Y eso al final le acabó pasando factura a nivel del legado histórico que dejó y cómo le denostaron en ciertos puntos.
Aún así, Blas de Lezo está muy bien caracterizado en este cómic y además es un personaje que, dadas sus hazañas, es idóneo para la épica que estaban buscando.
Fue alguien que yo creo que sobre todo destacó por su tenacidad. Una tenacidad que se llevó hasta límites físicos, como hemos visto con las partes que le faltaban, y que a base de empeñarse y de no rendirse nunca, pues logró ganar unas batallas en las que estaba todo perdido.
El cómic está a la venta en librerías especializadas y grandes superficies, o también puedes solicitar tu ejemplar en lezocomic@gmail.com. Eso sí, hay que darse mucha prisa porque sus ejemplares están a punto de agotarse. Nosotros seguimos poniendo las calles, nosotros seguimos acompañándote, hagas lo que hagas.
Just until I found
Me lleva automáticamente a 1991. Era un grupo este, el Ten Sharp, o sea, Ten Sharp, con esta canción que prácticamente fue la única que les funcionó, pero les funcionó muy bien. Hay un montón de gente que está haciendo cosas y está hablando un poco al hilo de la hazaña de Blas de Lezo y también la reflexión de qué va a ser de la historia de España a partir de ahora. ¿Cómo están viendo el futuro de nuestro país con la que nos está cayendo y cómo lo estamos viviendo? Vea, estoy preocupado porque veo mucha negatividad entre los ponedores hoy, ¿eh?
Sí, pero bueno, vamos a tratar de rebuscar y encontrar de todo porque hay gente un poco más pesimista y otros optimistas. El caso de Merche es de los primeros. Es bastante pesimista. Dice que nos va a costar salir del pozo en el que estamos, pero poco a poco supongo que lo conseguiremos. O eso espero, porque nos cuenta Merche, ahora estamos en una ruina total. Los hosteleros, por ejemplo, el caso que ya conoce de Navarra y también de otras provincias. Dice, nos están poniendo además muchísimas trabas desde el gobierno que solamente piensan en estos momentos en recaudar dinero. No quieren ver lo que estamos pasando los pequeños autónomos y la gente que está empezando a pasar hambre no tiene dinero ni tan siquiera para pasar el día. No sé, me parece todo una vergüenza. O Pedro Camero dice, bueno, pues de la pandemia vamos a salir seguro. Pero de la pandemia, del odio, del rencor, de la falta de empatía, del separatismo, todo esto nos va a costar muchísimo. O Carmen dice, España saldrá de esto gracias a los currantes, que no estamos dispuestos a tirar la toalla y eso es lo que nos hace grandes. Cinta dice, bueno, pues veo el futuro de España igual que ahora. Es decir, pues lo veo fastidiado, porque ahora mismo estamos en una situación complicada. Y Diego, sin embargo, es optimista. Dice, España a lo largo de su historia ha salido. El problema es que su gente no conoce la historia y por eso hay veces que nos seguimos metiendo en líos, porque nos dejamos manipular y al no conocerla preferimos creernos lo primero que nos sueltan. Y es lo que no tendríamos que hacer, según dice Diego.
Pues hay un montón de cosas positivas y hay un montón de cosas pues eso, que la gente lo ve un poco como en negativo, pero es verdad, o sea, yo creo que la fuerza y el espíritu del español en sí es la lucha, es el sacrificio y si no... pensemos en nuestros padres y en nuestros abuelos, lo que trabajaron para darle la vuelta a España, poner a España arriba del todo a finales de los 70 y nos va a tocar hacer lo mismo y lo que tenemos que hacer es copiar a los que atrás pusieron en marcha de nuevo el país y que pase esto cuanto antes, porque madre mía, cómo está el panorama. Afortunadamente, me decía una amiga que vive en la línea de la Concepción, me decía que, curiosamente, cuando a partir de ya hoy miércoles cruces a Gibraltar, como tengas unos contactos, te vas a poder incluso vacunar. Y contra el COVID, me refiero.
Claro, imagínate, es que en Reino Unido han empezado ya.
Claro, o sea, imagínate que cruzas ahí dentro al típico truco de entrar a por el tabaco.
Bueno.
Y vamos, te entras a por el Marlboro y sales con la vacuna y con el Marlboro.
Antes la gente iba a comprar eso, el tabaco, el alcohol y el oro.
Claro.
Y ahora van a
y
entrar.
La leche condensada.
Van a ir a la leche condensada y ahora van a entrar para ponerse la vacuna.
Es
hombre,
increíble.
En un mes más o menos empieza la campaña aquí.
Claro. Hombre, yo tengo que decir, Bea, que ayer vi en la televisión esos ancianos de 90 años ya que les estaban poniendo la vacuna y digo, bueno, esto ya es otra imagen,
sí,
¿eh?
Sí, luego hablamos de ellos a las 5.
Claro,
sobre todo de la primera, es historia de la medicina, es un hito.
Hombre, es que es algo alucinante y es la sensación que te produce ver en la televisión esa imagen que llevamos deseando desde la primera semana del mes de marzo de este año, ¿eh?
Así es, esto se estudiará en el futuro. Hombre. Porque es la primera vez que en tan solo 12 meses se puede contar con una vacuna para un virus, y esto ha sido pues gracias al esfuerzo de toda la comunidad científica, que por primera vez ha trabajado unida, y mira si se dan resultados.
Sí, y lo hemos contado aquí en más de una ocasión, y es que mientras otros duermen, había gente que estaba trabajando en laboratorios y buscando soluciones, al igual que la logística y los transportes. O sea, ¿cuántos ponedores con camiones nos han estado contando que sus empresas ya estaban prácticamente preparadas para poder llevar las vacunas de un lado a otro? Me parece alucinante que estamos todos aquí preparados y que seguro que vamos a ayudar un montón a la administración para que esto salga como Dios manda, ¿eh?
Uh-huh. Ahí me sigue mosqueando la vacuna de Pfizer, que necesita 70 grados bajo cero.
Sí, sí,
yo eso no sé dónde narices lo van a meter.
Con hielo seco a tope. Oye, pues están adaptando aviones ahora, ¿eh? Adaptando aviones. Bueno, también lo bueno es que con esas temperaturas, con que el avión vaya con las ventanillas bajadas, la vacuna se mantiene.
Este invierno la podemos tener en cope también, sin ningún problema.
Sobre todo a la altura de los pies, ¿verdad?
Madre mía, llevo botita de pelo, ¿eh? Que es la primera vez en todos los años que trabajo en la empresa. Pero, oye, todo sea por nuestra salud. Hombre, tenemos que tener las puertas abiertas, las ventanas abiertas, pues es lo que toca.
Tiene que haber corriente.
Quedarnos helados.
Ayer que estuve yo haciendo el programa ahí en ese estudio, y madre mía, cómo se me quedaron los pies.
Madre mía.
Tenían los pelillos del tobillo, que le dabas una toba y salían solos.
¿Pero tú llevabas como los modernos, con el tobillo al aire o qué?
No, yo no. Yo llevo calcetín a tope y zapatillas de invierno.
Muy bien.
Es que es tremendo. Bueno, aunque pensemos que a estas horas y en cualquier circunstancia no ocurren cosas, la verdad es que ocurren cosas alucinantes y además están pasando cositas.
Así es, a las 5 de la mañana vamos a contarle a los ponedores la que ha sido sin duda la noticia más importante del día, y probablemente estamos hablando de la noticia más importante del año, una mujer en Reino Unido que se ha convertido en la primera persona fuera de los ensayos en recibir la vacuna contra el coronavirus, y esto es un hito médico. Sin embargo, mientras la mayor parte del planeta nos estamos confiando, ¿no?, en la ciencia para resolver esta situación, nos hemos encontrado con que este martes miles de personas también hacían cola, pero no para la vacuna, sino que estaban en Sri Lanka para tomar un supuesto brebaje anti-COVID.
Claro que sí, guapi.
Claro que sí, claro, claro. Según su creador, que es un curandero practicante de la medicina tradicional, la pócima no solamente cura el coronavirus, si lo tienes, ¿vale?, sino que además, según él, esa pócima que ha ideado otorga inmunidad de por vida contra el COVID.
Vale, más convencido este.
Vamos. Desde luego que te tengo que decir, Pulpo, que hay gente que desconfía de los científicos y de las vacunas testadas internacionalmente, pero sin embargo se echan en manos de curanderos y de sus remedios caseros sin manifestar ni una sola reticencia, es decir, sin ningún tipo de problema. En este caso, en Sri Lanka están completamente convencidos de que ese brebaje les va a ayudar. Tú imagínate, si eso fuera así, el brebaje ya estaría en todos los hogares del mundo. Ya estaría en Mercadona, ya lo tendría, eso está claro.
Por supuesto, no sé. Pero es que no hay que confundir que una cosa es lo que las administraciones gubernativas, los gobiernos estén recomendando y pidiéndote que hagas, y otra cosa es la comunidad científica, que al fin y al cabo es lo que prevalece, lo importante, que son los que están preparados, los que han estudiado el tema y los que honradamente te van a decir que esto es lo que tienes que hacer. Con lo cual, es verdad que mucha gente que ahora mismo no se fía de nada de lo que nos están diciendo, pero ojo, eso es un tema político, y otro tema es la comunidad científica, que yo, vamos, ya lo vengo diciendo hace una semana, yo me voy a vacunar en cuanto se pueda.
En cuanto te permitan a ti vacunarte.
Hombre, claro,
que tú estás
supuesto.
Ahí, no estás en grupo de riesgo, ¿no?
No, de momento no.
No tienes más de 65 años ni nada.
63 tengo.
Ya tienes 63. Hombre, es que te iba a decir, pues estás muy estropeado para los 65.
No, pues nada, claro, por el 63 no, ¿verdad?
Bueno, la historia es que, por favor, lo de la vacuna, tengan cuidado y no se tomen un brebaje, sino que pónganse la vacuna mejor, ¿vale? Eso, a ver si salimos de esta. Y al año que viene podemos tener unas navidades normales.
Eso, como
insisto,
Dios manda,
esta va a ser una tragedia en mi casa, no es en la tuya. Yo ya hasta aquí puedo leer.
Madre mía.
No quiero saber nada.
No, de verdad. La familia de Laura, que son familia numerosa, claro, es que se nos han caído todos los planes, lógicamente. No podemos hacer nada.
Bueno, a ver si al siguiente sí que son unas navidades normales. Mm-hmm. De todos modos, tengo que decir que lo único sobre lo que no hay duda en esta cuestión, en la cuestión esta de las vacunas, del coronavirus, de tal, es que a estas alturas de la película estamos ya todos hasta la coronilla.
Y es que ha llegado un nivel de pesadez que no puedo más.
Estamos agotados. Pulpo, esto ya nos tiene completamente comida la moral.
Sí, es que ya se nos acaban las ideas.
La pandemia se está alargando muchísimo y eso hace que la población empiece a manifestar cierto hartazgo. Claro. En un bar de Sevilla han sabido captar perfectamente el sentir ciudadano, lo que estamos pasando todos, y han decidido crear la tapa protesta. Han creado una tapa protesta.
¿Y de qué va?
Mira, su nombre no podría ser otro que Tapa hasta los huevos.
¡Ole!
Así se llama la tapa.
¡Qué clarita!
El plato es muy sencillo y está entre mis favoritos. Por cierto, es un huevo frito con patatas.
¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay!
Pues mira, ya que estamos hasta las narices, al menos tomarte una tapa buena en un bar, mientras que te pides la cervecita. Bueno,
un buen huevo frito, bien frito, madre y mía, unas papas mojadas, madre mía, es una gozada, ¿eh?
Sí, sí, pero tiene que tener la yemita. A mí cuando se queda dura me asfalta. Fastidia el huevo.
No, claro, la yema tiene que estar muy licuada y tiene eso que estar es. La puntillita bien frita, incluso eso con es. Sabor a tostado.
Eso es, así como, ¿cómo se le llama a lo que rodea el
la clara o un la poquito, puntillita?
La puntillita, es una puntillita, pues eso, sí. Huevo con puntillita.
¿Te acuerdas de los huevos fritos que hacíamos ahí en el estudio?
Pues sí, sí, bueno, aquí es que hemos hecho de bueno. todo, cosas maravillosas, está un huevo frito.
Hombre,
qué rico.
La gente no sabe, ahí las que hemos liado, con razón tuvieron que remodelar los estudios.
Claro, ya remodelaron, de hecho lo remodelaron para que no pudieras cocinar más. Para poderte decir, ¿no?, que están muy blanquitos todos, no vayamos a estropearlos.
Correcto.
Bueno, pues para degustar este huevo frito con patatas que te ponen en este bar sevillano, lo que hay que ir es precisamente a este local, al kiosco La Vespa, que es como se llama, y decir lo siguiente: una cervecita con un hasta los huevos. Mm-hmm. ¿Vale? Entonces, perfecto, una cervecita con esta, te cobra 1 euro. Es lo que cuesta, la tapa. Vale. Y ya estaría. Bueno, dice el dueño del bar que la respuesta ha sido buenísima. La verdad es que es un éxito absoluto. Sí. Porque desde que empezó la campaña, hace un par de semanas, han servido ya 700 huevos fritos.
¡Qué barbaridad!
Y encima, ya sabes tú, el boca a boca pues funciona. Hombre, también están empezando a salir ya en los medios, con lo cual la gente encantada. Unos 40 al día. Están sirviendo ahora mismo, bueno, de esta barbaridad. Tapita, ¿vale? Desde luego que hay que renovarse o morir, porque que los pequeños y medianos empresarios tengan este tipo de ideas para poder salir del bache, un reclamo para que la gente vaya a tu local, pues a mí me parece estupendo, claro.
Ayer hablaba con el dueño de Gabbana, que es una de las mejores discotecas que tiene la Comunidad de Madrid, y me decían, tenemos la sala preparada, unos equipos que han costado una barbaridad, que vamos a tardar un montón de años en poder pagar todo esto.
Madre mía.
Y no vemos la ocasión.
Claro.
No sabemos qué es lo que va a pasar. La hostelería, y son muchas empresas y muchas familias las que viven de esos contratos, está todo el mundo alerta a ver qué es lo que pasa y a ver si pasa esto cuanto antes.
Claro, es que mal que bien, el resto de negocios, incluidos hasta teatros, cines, bueno, de aquella manera han podido abrir. Todo lo que es ocio nocturno, espectáculos, conciertos.
El turismo muchas veces.
Eso está devastado completamente.
Sí, es
algo. Porque claro, no pueden abrir las discotecas.
No puede. Y todo lo que alrededor gira en torno a una discoteca, pues el servicio de las limpiezas,
Servicio
de administración, el servicio de llevar ahí el alcohol y las bebidas, muchos proveedores y luego pues la imprenta de las invitaciones, y esto es un no parar, y te pones a sumar y claro, pues todo el mundo afectado por esta situación.
Lo del alcohol y las bebidas yo creo que lo están compensando con el consumo en el hogar, porque creo que ha sido una cosa increíble.
Esto está subiendo como hagan en las comunidades de propietarios. La prueba del alcohol y van a alucinar, ¿eh?
No puede bajar ni uno la escalera, al menos en condiciones. Bueno, Pulpo, estábamos hablando del huevo frito con patatas, y yo no voy a inventar ahora nada si te cuento que alimentarse bien es clave en nuestro crecimiento.
Claro.
Es decir, para bueno, pues tener más altura de la que tenemos. De hecho, los expertos tienen cada vez más claro que no solamente la genética importa, que también, vamos a ver, si tus padres miden 1,50 los dos, tú
pretendas medir 1,99.
No lo vas a medir, probablemente. Claro. Es muy difícil. Claro. Hombre, si tienes un abuelo que medía 2 metros, pero también es verdad que si tienes un abuelo que medía 2 metros, es raro que tu padre haya salido con 1,50.
Ya empiezan a cuadrarnos las
cosas. Empiezan a no cuadrarnos las historias. Claro. Hay que tirar de árbol genealógico. Sí. Entonces, la historia es que tiene que ver con genética, está claro, pero... En lo que se refiere a la altura, importa muchísimo lo que comemos cuando somos niños. De ahí lo de la abuela de que beba leche el niño, que beba leche. Es muy importante. Hace poco se ha publicado un estudio, tú imagínate el pedazo de estudio que te voy a contar ahora. Un estudio que ha analizado la talla de 65 millones de niños, más que la población española en todo el mundo. 65 millones de niños entre los 5 y los 19 años. De 193 naciones, desde el año 85 hasta el año 2019.
Por favor.
O sea, el estudio es brutal para ver exactamente qué países son los que tenemos a la población más alta, los que tienen la población más baja, qué tipo de alimentación tienen. Un estudio brutal. Bueno, la conclusión, que es lo que a nosotros nos interesa, que estamos en España.
Lo de España, a ver.
Que a pesar de que no lo parece, en España estamos entre los países considerados altos.
¡Qué subidón!
Un subidón total, porque siempre hemos tenido ahí como esa fama de que el españolito bajito, tal, nada, nada. De 193, de 193 naciones, estamos en el puesto número 58, ¿vale?
Jolín, no
está mal,
tú
imagínate, tenemos a otros 140 países con gente más baja. No está mal, no está,
no está mal. De todas formas, vea, esto está cambiando. Yo mido 1,75. Y cuando voy a, o cuando iba a recoger a Carla al colegio el año pasado,
te parecían muy altos todos.
Muchos de sus compañeros ya eran mayores, o sea, ya eran más altos que yo.
Claro, claro, ahí está la historia. Mira, la media entre los varones actualmente en España, la media está en 1,76, o sea que podemos decir que tú más o menos estás ahí. Hemos aumentado cerca de 3 centímetros en las últimas 4 décadas, es decir, la media en el año 85 era 1,73, ¿vale? Y ahora 1,76, o sea que esto, vamos, que vamos creciendo. Y entre las mujeres es de 1,62, que yo tengo que decir que yo me paso. Estoy aquí, soy de las altas del país, parece ser, porque yo mido 1,68, o sea que más o menos, 1,67, 1,68.
Pero unos
la mitad de piernas.
1,60 de piernas, claro.
Y luego ya la cabeza soy como Lili.
Como un guisante, claro.
Como un guisante. Bueno, las personas más altas del mundo, que ya he dicho el caso de España, y ahora te digo las personas más altas del mundo. ¿Tú qué país de todos los que conoces, qué país crees que tiene a las personas más altas del mundo? Esto es una cosa que me tiene loca.
Pues yo imagino que serán europeos.
Sí, es Europa.
Es Europa.
Están en Europa. Y además están muy concentrados.
Muy concentrados. Pues las zonas frías, me imagino, ¿no? Los Países Bajos.
Efectivamente. Claro. El más, los Países Bajos. Claro. Los holandeses.
Claro,
y la verdad que yo que he estado en Ámsterdam, ves unos tallos que dices,
es impresionante.
Pero, no, pero ya lo de los hombres puede impresionar. Pero bueno, estás más acostumbrado a ver las a tíos mujeres, de 1,89. Sí. Pero es que las tías son altísimas.
Increíble.
O sea, miden 1,80. Entonces es algo increíble. Bueno, pues la media en Países Bajos es 1,83. Pero vamos, te decía que estaba concentrado porque eso, a Países Bajos le sigue Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania y tal. Rusia no está entre los primeros, que a mí me ha sorprendido. Suelen ser bastante grandes, pero no.
Sí, pero no tiene nada que ver. Pero fíjate, en los Países Bajos, allí lo que está claro es que las ferreterías, el tema de las escaleras de 2 escaloncitos para casa, como que no venden ni una, claro. Y todo el mundo te cambia la bombilla levantando el brazo, ¿eh?
No tienen escalerita. Hombre, supongo que también habrán hecho los techos en consecuencia.
Claro,
si aquí más o menos es 2,50, allí serán 3,10. Claro.
Sí, pero a nada uno que pegue un brinco se da con la frente en la cabeza, en el techo.
Pero la verdad que te das cuenta de que no es un mito, ¿eh? Si tú cuando viajas a Países Bajos y empiezas a pasear y dices, madre mía, ¿qué le pasa aquí? Todo el mundo es como si los hubieran estirado.
Vaya bigardón.
Sí, enormes. Bueno, los más bajitos, dime el país, a ver, este va a ser más difícil, este no es tan conocido.
Más bajitos.
Los más bajitos del mundo.
Más bajitos del... Pues me imagino que será... ¿Ecuador?
Timor Oriental. Los más bajitos. La media entre los varones es de 1,60.
Fíjate.
¿Qué te parece? Pero sí, los países ecuatoriales, islas y demás tienden a ser bajitos. Y insisto, dicen que tiene mucho que ver con genética, pero también con alimentación.
Madre mía, yo una vez que tuve la ocasión de ver los zapatos de los Panchos y cuando descubrí que tenían el pie más pequeño que mi hija, que por aquel entonces tenía 6 años, yo digo, ¿pero cómo guardan el equilibrio?
Madre mía, que eran de pie chiquitín.
el pie chiquitín, vamos, vamos, era la mitad de una mano.
Hombre, si tengo miden, una foto, si además, miden de media 1,60, pues que quieres también que tenga un pie un 46, pues hombre, no sé, procedería. Parecería Olivia, la de Popeye.
Niño, estabilidad, vea, un poco, que no bamboleen.
Me parto. Bueno, estamos escuchando a Julio Iglesias.
Qué bonita canción.
Porque nos acabamos de enterar de que la hija de Donald Trump, Ivanka, le ha comprado al artista español una de las parcelas que tiene en Miami. ¿No? El precio, cerca de 25 millones de dólares.
¡Jolín, qué bien!
Te voy a decir, Julio Iglesias hace unos 20 o 30 años compró una serie de fincas que las tiene divididas en parcelas. Él allí no ha construido nada y ahora, entonces ahora la está poniendo a la venta. De momento ha vendido esta por 25 millones de dólares, ya te digo, a la hija de Donald Trump. Vende más, Pulpo. Lo digo por si estás interesado en invertir. Porque yo creo que es un buen momento para montarte allí un chaletazo y que pasemos allí. Yo creo que...
lo compro yo, pero lo disfrutáis vosotros,
hombre,
¿no?
Hombre, claro, porque poniendo las calles en agosto debería hacerse desde allí.
Estaría muy bien, estaría muy bien. Yo he visto algún vídeo de esta casa de Julio Iglesias en Miami y es una auténtica maravilla. Es una auténtica pasada.
Sí, cierto, vive como un señor.
Hombre, claro. La canción que estamos escuchando es una de las canciones producidas por Ramón Arcusa y, si no recuerdo mal, se publicaba en el 80. Me parece un temazo absoluto.
Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz.
Mientras estoy degustando esta canción de Julio Iglesias, sigo analizando la frase que me acaba de soltar Beatriz Calderón. Pulpo, tú cómprate una casa en Miami y ya vamos nosotros y la disfrutamos.
No, si tú también puedes estar.
Vale, vale, perfecto.
Gracias.
Pero escucha, si queréis os la limpio y os la preparo y os la condiciono, ¿no?
Bueno, entre todos podemos pagar a alguien para eso.
Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Me encanta que lo marques para contarme en qué andas liado tú ahora. Hay un montón de gente que está durmiendo plácidamente en una cama y no se dan cuenta la cantidad de vida que hay entre las 4 y las 6 de la mañana, entre la gente que está poniendo las calles y levantando todo un país. Ahí está Pedro, que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Pedro, muy buenos días.
Buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú por dónde andas?
Pues nada, vamos con el camión, dirección a Cáceres. Estamos de reparto para la tienda de Mercadona.
¡Qué bueno!
Y sí, cargamos ahí en el bloque logístico de Huevar, provincia de Sevilla, y dirección, antes de que abran las tiendas, pues el reparto de mercancía, perecedera, seco, todo, para completar las tiendas a tope.
Madre mía, Pedro. Entonces, ahora mismo estás ubicado en dónde. Más que nada porque quiero que me cuentes el tiempo que tienes en tu zona.
Vale, pues yo salgo a las 2 de la mañana aproximadamente y ¿sí? tengo que estar a las 6:15, punto de descarga, en una de las tiendas de Cáceres, de Mercadona, como te he comentado.
¿Sí?
Ahora mismo voy pasando dirección de Mérida, ya he pasado Mérida, a dirección Cáceres.
Bueno, ¿y cómo va la carretera por allí? Me imagino que con prácticamente nada de tráfico, pero no sé si está helando o lloviendo.
Muy tranquilo, nada de lluvia, pero si es cierto, estamos ahora mismo a 0 grados, me marca el camión.
Madre mía, madre mía, madre mía, Pedro.
0 grados.
Y sí. Esto es lo que te encuentras prácticamente todas las noches, ¿no? Variando un grado arriba, un grado abajo.
Claro, claro. Antes noche sí estábamos a -2 grados.
¡Qué barbaridad!
Y la verdad es que a la bajada de temperatura se ha notado mucho.
¡Qué barbaridad! Pedro, cuéntame un poco, pues, claro, ¿quién no ha comprado en Mercadona? O sea, todo el mundo conocemos los productos que tiene Mercadona. Cuéntame un poco, ¿por qué tú en ese camión llevas esa mercancía? ¿Quién ha elegido que lleves esa mercancía desde la plataforma de logística hacia una tienda de barrio? Bueno, ¿quién lo ha elegido?
Bueno, a ver, esa pregunta un poco difícil, pero bueno, sí es verdad que lo que toda la organización, desde gerente de transporte hasta los gerentes nuestros de aquí de Acotral, bueno, esto es una cadena de muchos pequeños eslabones que hacen que funcione una logística inmensa, y depende de cada venta, de cada tienda, pues así se hacen los pedidos para su entrega. Para que a las 9 de la mañana, cuando abre las puertas de Mercadona, creo, no sé la cantidad exacta de tiendas, no sé, a lo mejor me echan una bulla por esto, pero creo que son unas 2.000 tiendas Mercadona a nivel nacional, bueno, a la vez, pues, 2.000 camiones funcionando.
Qué barbaridad, qué orgullo, ¿no, Pedro, de dedicarte o trabajar con una empresa tan importante como Mercadona, ¿eh? Una empresa
tan
valenciana.
Importante. Sí, señor. Ajá. Una empresa valenciana y la nuestra malagueña.
Sí, señor.
Acotral.
Ahora mismo en Acotral, ¿cuántos conductores puede haber dando vueltas por España? Ahora mismito, a las 4:44.
Pues te puedo decir que de todos los conductores.
Se te ha cortado justo en la cifra.
Ah, perdón. Que sí. Sobre unos 1.500 a 1.700 más o menos.
Qué barbaridad.
Date cuenta que el tema de la noche, o sea, el mundo de la noche, lo que tenemos que estar al máximo a la hora de reponer la tienda, de llevar esa mercancía para que a las 9 el cliente tenga toda la mercancía que necesite.
¿La mercancía a qué hora entra en la tienda?
Nocturna.
¿La mercancía, Pedro, a qué hora entra en la tienda?
Sí, hay muchas clases de tienda y horarios de descarga, pero desde las 4 de la mañana, 6 a las 7 incluso, date cuenta que a las 9 debe de estar todo repuesto en su sitio.
Claro, y el personal que está reponiendo durante la madrugada no es el mismo que nos atiende cuando a partir de las 9 abren las puertas, ¿no?
Ay, ya, jolín, no tengo respuesta para eso.
Vamos a ver, yo soy muy técnico, quiero dar mucha información, Pedro, entiéndeme.
Vamos a ver, amigo Pulpo.
Ya, estás arrepentido de haber llamado, ¿verdad?
No, para nada. No, hombre, pero date cuenta que yo, mi especialidad es el transporte, o sea, lo que es la logística, que la mercancía esté allí ya dentro de la organización y horarios del personal de Mercadona, de los compañeros, pues la verdad que no lo sé, hijo.
Qué bien.
Normalmente,
qué bien, claro.
Pero bueno, dime, cuéntame tú.
Cuéntame, ¿por qué eres ponedor? ¿Por qué estás escuchando a esta hora este programa de radio?
Pues porque hay mucha variedad, te entretiene. La verdad que está muy entretenido el programa. Muchos compañeros comentan, oye, ¿no escuchas el Pulpo? Oye, Olimpo, yo lo voy a escuchar, claro que sí, ¿cómo que no?
Bueno, tú serás uno de los que tenga el diploma. Lo que pasa es que me dan ganas de hacer un diploma a Acotral, porque has entrado en directo, pero nos escriben muchísimos de cualquier parte de España. Es increíble, ¿eh?
Claro que sí, hombre, nosotros tenemos un grupo hecho, ahora mismo somos 110, 111 componentes más o menos, y todos comentamos, oye, pues mira, que han entrado que han llamado al Pulpo, que está, oye, pues yo también quiero escuchar al Pulpo. La verdad que sí, agradecido un programa así entretenido a estas horas.
Qué bien.
Yendo a 90 kilómetros hora, a 400 kilómetros, se agradece.
Qué bien, Pedro. Oye, claro. Pues nada, me imagino que llevas la camiseta por debajo del calzoncillo, ¿verdad? Con este fresquito.
¡Jolín! Y pantalones debajo de los pantalones.
¿Y pantalones debajo de los...? O sea, llevas un esquijama. ¡Qué barbaridad!
Bueno, sí, la verdad que sí.
Qué bien, bueno, no te quito más tiempo. Te mandamos el diploma para que lo luzcas ahí en el camión y te deseamos una feliz Navidad.
Te lo agradezco igualmente. Oye, un saludo, a todo el grupo de compañeros de Acotral.
Qué grande. 4:47, hora menos en Canarias. Gracias, Pedro.
Nada, a ti. Hasta luego.
Hasta luego. Y enseguida hablamos con Jorge Alcalde.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Leopoldo López. Don Leopoldo, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
No has querido dar detalle de tu salida por dos razones.
Pero sobre todo por proteger a las personas. Hoy Venezuela verdaderamente es un estado represor.
Porque con Julio Iglesias se puede hablar de eso y de todo. Mi querido Julio, buenos días. Ahora, ¿cómo están las cosas por Miami?
Estoy escondido porque soy una persona de alto riesgo. Por la edad, por las circunstancias, tengo pánico
Es doña María Neira González, directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Todos estábamos pendientes de un anuncio como el que ha hecho este laboratorio con la vacuna. ¿Cuándo comenzarían esos calendarios?
Probablemente el año 2021 será un año fundamental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Bueno, quiero mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Pilar Peira, gracias por seguirnos. Emilio Bayo, Ismael Ángel Soria, Pilar Hernández, María Jesús Gálvez y José Antonio Corrales. Te recuerdo que si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Un abrazo bien fuerte a nuestras preciosas Islas Canarias. La verdad es que, y lo hablábamos al principio en Poniendo las Calles en el día de hoy, no se está hablando de otra cosa. Es verdad que se acercan las celebraciones de Navidad y todos digamos que estamos preocupados por el modo en el que pasaremos estos días con nuestros, con los nuestros, sin ponernos o ponerles en riesgo. Y claro, al panorama se ha añadido ahora los diferentes test que hay en el mercado para diagnosticar la COVID-19. Nos hacemos muchas preguntas. ¿Son fiables? ¿Cuáles son los más adecuados? Menos mal que tengo por aquí a Jorge Alcalde. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Oye, eso estamos muy bien, con fresquito, como nos acaba de contar Pedro. Estamos muy interesados en lo que nos vienes a contar hoy. Más que nada porque en los últimos días, Jorge, hemos oído hablar mucho sobre los test de saliva. ¿Esto en qué consiste?
Bueno, el test de saliva es la última novedad que ha llegado al mercado. Es un test muy prometedor, aunque todavía habría que ver si es tan eficaz como otras tipologías de test. Uh-huh. La famosa PCR, ¿no?, que todos conocemos. Básicamente lo que hace este test es intentar encontrar en nuestra saliva proteínas que tiene el virus, unas proteínas que están en la superficie del virus, que sirven para activar nuestro sistema inmunitario. Si tenemos muchas de esas proteínas, es que tenemos mucho virus en nuestra saliva y por lo tanto es que estamos infectados y podemos ser contagiosos. El test es muy sencillo de utilizar, basta con escupir un poquito en una especie de embudo que se suministra e introducir pues esa saliva en un tubito con un reactivo. Es una especie de test similar pues al test del embarazo o al test de sangre de los diabéticos, que en cuestión de pocos minutos nos da una respuesta de si somos positivos o no. Es prometedor. Es interesante, todavía tiene que demostrarse su eficacia real, pero desde luego facilitaría muchísimo un diagnóstico muy rápido y la decisión de si estamos bien o no tan bien para poder ver a la familia en estas fechas.
Jorge, si te parece, recuérdanos a los ponedores qué tipos de test hay ahora mismo en el mercado.
Mira, el test más famoso, el que llaman los técnicos el estándar de oro, es decir, el que tiene mayor eficacia de todos, es la famosa PCR. Son unas siglas de un palabra científico, la reacción en cadena de la polimerasa, una cosa un poco rara, pero realmente lo que supone es que a través de muestras con ese palito que se nos introduce en la nariz y la garganta, se extraen tejidos, esta mucosa, en la que se pretende encontrar ADN del virus. Es complejo, tiene que hacerse con unas máquinas especiales y con personal especializado, pero es muy efectivo. Es capaz de detectar, pues hasta el 95% de los positivos que detecta son verdaderos positivos, solamente un 5% puede ser falsos positivos, y casi el 100% de los negativos que detecta son verdaderos negativos. Joder. Es decir, que podemos decir que estamos casi seguros, si una PCR nos da negativo, es que estamos bien, estamos limpios. Luego también hemos conocido los famosos test de antígenos, que lo que hacen es, no están realmente utilizando o buscando ADN del virus, sino que están buscando esas proteínas que decíamos que están en la superficie de nuestro virus, los antígenos. Algunos son más rápidos, también son muy eficaces, aunque tienen algunos problemitas cuando una persona es asintomática, puede dar algún falso negativo. Y por último, yo creo que ya algunos de nosotros los hemos hecho alguna vez, una prueba serológica, es para que detecte si tenemos anticuerpos y por lo tanto, si hemos pasado la enfermedad. Generalmente es más eficaz para detectar una enfermedad que ya hemos pasado que para una que está activa en este momento, que también podría servir para eso. Esa generalmente es una extracción de sangre. Así que esos son un poco los tres test más conocidos y más utilizados, aunque como ya hemos dicho antes, aparecen nuevos en el mercado, como este de saliva, y quién sabe si algunos más que salgan en el futuro, que nos ayudarán bastante.
Es tremendo. Estamos hablando con Jorge Alcalde, el divulgador oficial de la cadena COPE. Hablabas de efectividad, pero Jorge, ¿cómo se mide la efectividad de un test?
Hay dos palabras que son muy importantes en el mundo de la epidemiología para ver cualquier test, no solamente de estos, de los coronavirus, cualquier prueba diagnóstica, que es sensibilidad y especificidad. La sensibilidad mide la capacidad que tiene un test de detectar verdaderos positivos. Es decir, de cada 100 personas que tienen la enfermedad, pues por ejemplo, das 100 positivos, 95 son de verdad y 5 son falsos positivos. Eso sería que tiene una sensibilidad del 95%. La especificidad es lo mismo, pero con los negativos. De cada 100 negativos que aparecen, pues imagínate, 99 son verdaderos negativos y uno es un falso negativo. Eso se llama especificidad. Tendría una especificidad del 99%. Esta es la más peligrosa, porque claro, es malo tener un falso negativo. Tendríamos una persona que realmente está enferma y que es contagiosa, pero que se cree que no lo es porque le ha dado falsamente un negativo. Por eso es muy importante valorar tanto la sensibilidad como la especificidad de estos test.
Jorge, ¿realmente nos podemos fiar de los resultados de los test para preparar nuestra celebración navideña o no?
Pues mira, este es un mensaje que yo creo que a todos los ponedores tenemos que mandar. Me encanta que me deis esta oportunidad porque es muy importante.
Sí.
Si un test me da negativo, eso no quiere decir que yo esté absolutamente seguro de que puedo ir a ver al abuelo, a la abuela, y no tener precauciones, y no ponerme la mascarilla, porque existe eso que os decía antes, esos falsos negativos.
Sí.
Puedo ser negativo y aún así poder haber sido contagioso. Así que lo más importante de todo es que efectivamente hay que hacerse test, todo lo que pueda y todo lo que quiera, que cuantos más test se hagan en una sociedad, más protegida está, pero hay que hacerlo con cabeza. Evidentemente, si el test me da positivo, ya sé que estoy contagiado, que tengo que quedarme en casa, que tengo que autorizar, que tengo que avisar a las autoridades, al centro de salud y guardar cuarentena. Pero si me da negativo, eso no es carta verde para hacer lo que me dé la gana. Por favor, tengamos cuidado y aunque nos hagamos un test en la farmacia o donde vayamos a hacer y ese test nos dé negativo, que sepamos que aún así tenemos una probabilidad de seguir contagiando y por lo tanto hay que seguir manteniendo mucho el cuidado de nuestros seres queridos.
Pues nos lo has dejado muy claro, Jorge Alcalde. Te mando un saludo, un abrazo y hasta el próximo miércoles. Buen día.
Pasa buenos días. Hasta ahora.
Hasta luego, Jorge. Gracias. En 3 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en Canarias. Whiskey in the Jar con los Metallica. Un abrazo a la gente que está en la carretera y a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y a los locales, ya a los vigilantes de seguridad y a los funcionarios de prisiones. ¡Buenos días, España! Si nos acabas de sintonizar, que sepas que estás en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Este programa que estamos haciendo contigo se llama Poniendo las Calles. No cambies el dial porque entramos en nuestra segunda hora y vamos a hablar del diario de vida de Zoe, un bebé que nació de forma prematura y que tuvo que permanecer ingresado en la UBI del Hospital Gregorio Marañón y que ahora es un proyecto precioso. Antes Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información y yo me voy a asomar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si tú me sigues, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Estamos a tan solo 21 ponedores, 21 personas de que nos sigan para alcanzar una cifra redonda, 56.700 seguidores. Con 21 que consigamos en esta mañana, lo conseguiríamos. Gracias por estar en COPE, gracias por estar en tu casa.